Nuestro Padre Celestial, te agradecemos por el regalo de esta palabra y de tu Espíritu, y te pedamos, Espíritu Santo, que inspires estas palabras y que también las escribas en nuestros corazones, que nosotros podamos ser gente que vive en fidelidad y en santidad, y que damos gloria a tu nombre. Te pedimos todo esto en nombre de Señor Jesús. Amén. Y en las últimas par de semanas hemos estado hablando acerca de sexo y sexualidad. Esto es lo que Pablo está hablando en el libro de Corintios, en este capítulo, en esta sección. Pero lo que Pablo estaba hablando en capítulo 5, capítulo 4, estaba hablando de inmoralidad sexual. Pero aquí en capítulo 7 está hablando de sexo en el matrimonio. Así que tenemos la visión equivocada del sexo, y también tenemos la visión correcta de sexo. Y así, aquí tenemos en capítulo 7, Pablo está explicando eso. Él comienza esto para diciendo, y comienza esto porque los corintios escribieron a Pablo una carta. Y ahora Pablo está respondiendo a esa carta. Pero además de eso, Pablo recibió reportes de qué es lo que estaba pasando en esa iglesia. Y esto le da la oportunidad a Pablo de hablar de sexualidad en general, y también el significado de lo que es el cuerpo como instrumento sexual. Y él explica que nuestro cuerpo como creyente pertenece a Cristo, es un templo del Espíritu Santo, es que no puede dar dado a otro, y nuestro cuerpo no puede ser dado a otro para cometer sexo, inmoralidad sexual, porque cuando hacemos eso, profana el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Podemos ver que Pablo pasó un año y medio en Corinto. Y Pablo estuvo explicando todo esto acerca de la gloria y del cuerpo y de la santidad del cuerpo, y de que estaba unido a Cristo nuestro cuerpo. Ellos se sabían de eso. Entonces ellos llegaron a un punto de que algunos de ellos tuvieron una conclusión errónea, porque ellos estaban diciendo, bueno, si nuestro cuerpo pertenece a Cristo, entonces es mejor, nosotros estamos unidos a Cristo, mejor mantenernos solteros, o los que estaban casados, mantenerse sin tener sexo con su pareja. Y Pablo le estaba explicando que cuando él le dijo que es bueno para que un hombre no toque a una mujer, le estaba explicando de que ellos lo habían malinterpretado. Y podemos ver de que en este capítulo 7, y esta parte donde dice de que sería mejor al hombre mantenerse sin tocar a una mujer, muchas veces la gente lo ha mal interpretado. Y en la iglesia temprana estuvo algo que ellos malinterpretaron, y en cierta forma empezaron a vivir en esa forma. Algunos de ellos. Y llegó a ser casi universal que para ser un verdadero cristiano era aquel que se abstenía de tener relaciones sexuales. Era como una forma de elevación espiritual. Y así también podemos ver que en el año 300 había un monje, Jovinio, el cual dijo de que que si que tú eres un buen cristiano si tú mantienes el celibato. Y él fue a un tribunal por ese, fue cargado por, y fue a un tribunal por esa visión y fue encontrado culpable de estar predicando doctrina falsa. Hubieron otros en ese tiempo, ustedes pueden haber oído de Agustino, y que dijeron que el matrimonio estaba bien. Y ellos dijeron que virginidad y celibato era mejor. Y llegaron a decir de que era algo bueno. Pero en general, la visión de celibato y virginidad era mejor. Pero fue hasta la Reformación cuando Martín Lutero empezó a ver de qué y empezó a explicar de que en verdad no era cierto que el hecho de virginidad y celibato era mejor que el matrimonio. Y podemos ver de que inclusive Juan Calvino no pudo venir a un entendimiento en verdad bueno acerca de celibato y virginidad. Y podemos ver de que fueron los puritanos los que últimamente vinieron a una conclusión bíblica de lo que era matrimonio y familia y sexualidad. Y fue algo que influenció la iglesia aquí en el oeste, en la sociedad en el oeste, especialmente en Norteamérica, en Canadá y Estados Unidos. Podemos ver que eso en 1700, en los 1700 y 1800. Y podemos ver que eso trágico pasó en los 50 y los 60 de 1900, y que fue la revolución sexual. Y ellos empezaron a decir, evitemos este matrimonio, y podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queremos y mantenernos solteros. Y podemos ver de que mucha gente, inclusive en este tiempo, que está viviendo otra vez, de que mucha gente prefiere la soltería. Lo único que prefiere soltería es sin celibato, o sea, que tener sexo casual sin ninguna responsabilidad. Y por eso es que es muy importante para nosotros lo bueno de matrimonio y lo bueno del sexo matrimonio. Pero no tenemos que ser cuidadosos, porque este ha sido un pasaje que ha sido malentendido y mal aplicado. Y tenemos que ser muy cuidadosos cuando leemos este pasaje. Antes de que vayamos al texto, quiero hacer tres comentarios acerca de este texto. La primera cosa que quiero mencionar no nos está dando una enseñanza comprensiva de matrimonio y sexualidad. Esta no es una visión comprensiva de cuál es el sexo de matrimonio. Nosotros necesitamos muchos diferentes pasajes para actualmente ver tener una visión comprensiva de matrimonio y sexualidad. Esto es parte nada más de lo que la Biblia enseña acerca de matrimonio y sexo. y podemos ver de que Pablo aquí no entra en casos particulares, sino que da una instrucción general. No es comprensivo, pero es general. Y aplica para todo el mundo. La segunda cosa que Pablo quiere decir. Y podemos ver de que Pablo está hablando de la vida matrimonial y la vida no matrimonial. Por favor, vean conmigo en los versículos 7 y 9, del 7 al 9. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. So, cada uno de ustedes tiene, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Y la versión ESV incluye la palabra soltería, pero en verdad no está ahí. Y así dice en el versículo 9, dice, pero si no tienen don de continencia, cásese, pues es mejor casarse que estarse quemando. Y lo que está explicando Pablo es que algunos que tienen el don de poder estar sin estar casados. O sea, permanece sin estar casado. Lo que Pablo está diciendo, que algunos de ustedes tienen el don de servir al Señor y para el bien de la iglesia, para el bien del reino de Cristo, sin estar casados. Y algunos de ustedes tienen esos mismos, tienen el don de poder hacer todo eso estando casados. Pero hay algunos de ustedes que no tienen el don de continencia, pero no tienen don de continencia y por consiguiente no están casados y están quemándose de pasión. El hecho de no estar casado no tiene que ser por su algo personal, que para avanzar en su carrera o por avanzar en su negocio, sino que tiene que ser porque el Señor ha puesto en su corazón hacer algo para el reino del Señor, no por algo propio. Y podemos ver de que Pablo no habla de soltero, porque soltero es como estar solo, estar por uno solo, sino que él habla de estar casado o no estar casado. Y podemos ver de que personas casadas sirven a la iglesia y asimismo personas que no están casadas sirven a la iglesia. Así que no hablemos de gente casada y gente soltera, sino que gente casada y gente no casada. Y podemos ver de que también Pablo no está principalmente hablando sexo en este capítulo, sino que no, ese no es el propósito principal de Pablo. Y podemos ver de que alguna gente tiene la visión de que matrimonio es bueno por sexo. Pero no, Pablo está diciendo que es el opuesto, que sexo es para matrimonio. Sí. O sea que lo correcto es de que sexo es para el matrimonio, pero matrimonio no es para el sexo. Sexo es una parte necesaria y buena en lo, dentro de los del matrimonio. Y vemos de que Pablo dice que la vida matrimonial es una vida de intimidad sexual. Eso dice en versículos 1 al 6. Y la segunda cosa que él dice en versos 10 al 16 es de que matrimonio es permanente. O sea, son las dos cosas que dice, que es intimidad sexual y que es permanente el matrimonio. Primeramente en los versículos 1 al 6 habla de intimidad sexual. El sexo es una cosa buena y necesaria en el matrimonio. Y nosotros necesitamos ser cuidadosos, que nosotros enseñamos a nuestros niños propiamente en esto. Y yo uso mi experiencia con mis niños. Yo crecí en la iglesia como cristiano. Yo no aprendí mucho acerca de sexo en la iglesia. Básicamente aprendí que sexo era por matrimonio y que tenía que esperar hasta que estuviera casado. Y muchas veces aprendí en el grupo de jóvenes de que acerca de los límites, cuánto es, cuando uno está con la novia es demasiado lejos. Y aprendí de que sexo era limitado al matrimonio. Pero en esos días, debido a la pornografía, mucha gente está aprendiendo acerca del sexo en la pornografía. Nosotros hacemos una gran injusticia al no enseñar a nuestros niños lo que la Biblia enseña acerca de sexo, acerca de matrimonio. Y nosotros como padres tenemos que explicarles a nuestros niños que la Biblia dice acerca de matrimonio y sexo en el capítulo 7 de Corintios. Nosotros tenemos que oír lo que Pablo dice aquí. Oigámoslo otra vez, versículos de 2 al 4. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Lo que él está diciendo aquí es que en su matrimonio uno y al otro tienen que tenerse, que amarse, que entregarse. Y ahí dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Aquí Pablo dice algo a la esposa y algo a la esposa. A la esposa y al esposo, sí. Ahora, y si empezamos a pensar qué es lo que Pablo está diciendo. Nosotros tenemos que ver la intimidad sexual dentro del pacto matrimonial. ¿Y qué es el pacto matrimonial? Es el intercambio mutual de dos vidas. Lo que pasa en este pacto matrimonial es que cada persona está poniendo su vida, rindiendo su vida ante el otro. Es algo mutuo. Y esto es lo que el matrimonio conyugal es, que cada persona está rindiendo su vida a la otra. Y eso es lo que tú dices, lo que nosotros dicen en los votos matrimoniales. Eso es lo que le dije a Megan: yo te tomo para que seas mi esposa. Yo prometo amarte y honrarte hasta que la muerte nos separe. Y yo me he dado a mí, yo me he dado a mí mismo a Megan. Y Megan me ha tomado hasta que la muerte nos separe. Lo que Pablo está diciendo es que nosotros tenemos que ver intimidad sexual dentro del pacto matrimonial. Lo que le está diciendo es que entendamos sexualidad, intimidad sexual dentro del contexto matrimonial. Esto de que nos damos unos al otro en matrimonio, lo que quiere decir es que no hay espacio para egoísmo. No hay espacio para gratificación egoísta. O sea, que no piensa el esposo de que va a ir y le va a decir a la esposa: yo demando mis derechos conyugales. Eso es lo opuesto de lo que Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo demanda tus derechos conyugales, sino que está diciendo: vos tenés que darte, rendirte a tu pareja. Esa es la actitud que nosotros tenemos que ver intimidad sexual dentro del matrimonio. Y Pablo está diciendo aquí: esto es bueno y necesario matrimonio. Él no es opcional. Es bueno y necesario. Y por eso dice en versículo 5: no os neguéis el uno al otro. No os neguéis el uno al otro. Nosotros estamos obligados a tener intimidad sexual. O sea, nosotros tenemos que cultivar intimidad sexual en nuestro matrimonio. Esta es la aplicación. Cultiven intimidad sexual. Y esto no pasa solamente en el dormitorio. Pero intimidad es no es solo en el dormitorio, pero es a través de todo el día. Y esto sucede cuando se agarran las manos, cuando están platicando, cuando están en la cocina, cuando están platicando. O sea, es algo que va a través de todo el día. Pero si pasan todo el día peleando, discutiendo, teniendo argumentos, no piensan de que al final del día en el dormitorio han cultivado lo que la intimidad. No. y hay cierto ritmo y coherencia a lo que es la vida matrimonial. Y hay que cultivar la intimidad sexual. Y él continúa en versículo 5. No os neguéis uno al otro, a no ser por algún tiempo. A no ser por algún tiempo. A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Quiere decir que ambos, que los dos se ponen de acuerdo. Para ocuparos sosegadamente en la oración. O sea, quiere decir, ¿ver? Que los dos, la pareja se pone de acuerdo en que van a orar, que van a tener cierto tiempo de oración. Y aquí Pablo viene a decir en versículo 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Y él está hablando acerca de lo que ya dijo en capítulo 5, en versículo 5. Y lo que está diciendo Pablo es que él está diciendo esto como concesión, no como mandamiento. Pero y él da la advertencia de que esto lo tienen que hacer por un tiempo, por un corto periodo de tiempo, para que Satanás no lo vaya a tentar. O sea que miren esto como que sexo, intimidad sexual es como una guerra espiritual. Cada vez que ustedes vienen juntos en intimidad sexual, están peleando contra el demonio. O sea, están poniendo barreras en contra del demonio. Es la primera cosa que Pablo dice acerca del matrimonio, que es intimidad sexual. Y la segunda que dice acerca del matrimonio es que es permanente. So, nosotros decimos estas promesas de que vamos a amar a la otra persona hasta que la muerte nos separe. Nosotros no sabemos exactamente qué es lo que está pasando en Corinto. Nosotros sabemos un problema. Y tenemos un ejemplo que pasó en ese tiempo, es de que una persona era cristiana y la otra persona no, dentro de la pareja. Y vemos de que muchos estudiosos de la palabra han tratado de construir esta situación y muchos de ellos han hecho esto basado en el tiempo del greco-romano y de las visiones judías también. Y podemos ver de que Pablo no ni siquiera piensa en eso, en lo que el mundo está pensando, sino que él trae todo y lo lleva a lo que el Señor Jesús dijo acerca de matrimonio y divorcio. O sea que él usa legislación divina en este tópico. Pero podemos ver de que Pablo solo se enfoca en lo que el Señor Jesús dice acerca de esto. Y podemos ver de que él dice en versículos 10 y 11, para los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar. o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Lo que está diciendo es simplemente esto, que esposo no se separe de su mujer, y mujer no se separe de su marido. Y él más tarde reconoce de que alguna vez la pareja va a salir. Y en ese caso, el matrimonio ha venido a un final. O sea que podemos ver de que hay, bíblicamente hay razones por las cuales puede haber divorcio, adulterio y abandono. Pero se tienen que evaluar caso por caso. Y sería bueno que nosotros fuéramos a Mateo 19 para ver qué el Señor dice acerca de eso. 19, el versículo 3 al 6. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esa es la pregunta. Podemos ver que Jesús no empezó inmediatamente a explicar, pero vean cómo él respondió. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Si están pensando acerca de matrimonio y divorcio, vaya a Génesis 2, versículo 24. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cuando Jesús ejerce esta pregunta, él no entra directamente, sino que va a lo que es el diseño de Dios para matrimonio. Y lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. ¿Y qué es el matrimonio? Es un pacto permanente de toda la vida. Lo que Dios ha unido, juntó, no lo separa el hombre. O sea que Pablo les recuerda de la enseñanza del Señor. Y podemos ver que en versículo 12, Pablo les explica de que una persona ha llegado a ser cristiana y la otra persona de la pareja no. Aquí lo que Pablo está hablando en el capítulo 12 es que dos no creyentes están casados y uno llega a ser creyente. Y voy a leer todo completamente para nosotros. Versículo 12 al 16. Y a los demás yo digo, no el Señor. Sí. Y alguna gente dice de que esto es, eso no es el consejo de Pablo, pero no es como nosotros lo debemos leer. Pablo les explica cuando él dice, digo yo, no el Señor, lo que está diciendo es de que el Señor no específicamente hizo referencia a estos casos, pero Él los está explicando. Pero Él está diciendo esto basado en las enseñanzas del Señor Jesús. Y podemos ver a través de las cartas de Pablo, de que Pablo es inspirado a través del Espíritu Santo. Porque es la misma autoridad. No malinterpreten. Y a los demás yo digo, no, el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese pues. No está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Podemos reconocer que aquí es una situación bien difícil, pues nosotros sabemos muy bien la dificultad de lo que Pablo está haciendo referencia aquí. En el primer siglo era inclusive más difícil, porque podemos ver de que la religión no veía podemos ver de que los compromisos religiosos eran intrínsecos todo el resto de la vida, y eso tenía un impacto grande en la familia, en todo lo que era el aspecto social, económico de la familia. Y Pablo reconoce eso aquí, que es lo que está pasando, y él quiere hablar una palabra de exhortación y de compasión a aquellos que están casados y que tienen una pareja que es no creyente. Pero va. Pensemos acerca del matrimonio, acerca de un creyente y no creyente. Y Pablo acaba de hablar acerca del significado del cuerpo del creyente que pertenece a Cristo, que es el templo del Espíritu Santo. Y los corintios pueden haber estado pensando, si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿cómo debería yo ver mi intimidad sexual con mi pareja que es no creyente? Ellos tenían ciertas preocupaciones acerca de eso, desde un punto de vista espiritual. Y Pablo dice, así como lo tienen que ver. Es cierto, ustedes están junto con Cristo, están unidos a Cristo. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Su cuerpo es un espacio sagrado, espacio santo. Lo que Nabucodonosor dijo cuando vino en el templo, ellos profanaron el templo a través de traer algo que no era limpio al templo. Y así recuerden, Pompeyo trajo cerdos y desecró el templo. Lo que Pablo está diciendo a los creyentes, es cierto, tú eres templo del Espíritu Santo, tu cuerpo es espacio sagrado, sí. Pero Dios ha declarado tu niño santo. Y tú tienes, y les estaba diciendo, tú como creyente tienes una presencia santificadora en tu matrimonio, en tu familia. y tu testimonio es una bendición a tu familia, a tu pareja, a tus niños. Y tu pareja experimenta esa santificación y tus niños también. Él no está diciendo que automáticamente tu pareja es salva. Él no dice que sí, por seguro ellos van a ser salvos, pero da esperanza. Porque así dice el verso 10, porque ¿qué sabes tú, mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Y lo que está diciendo, y podemos ver lo que Pedro dice en primera Pedro 3. Ellos pueden llegar a ser creyentes a través de la conducta de sus parejas, de la conducta de que son puros en conducta. Pablo está dando una palabra de motivación aquí. Esto es pura con. Nunca vean de menos el hecho de la fidelidad, del testimonio de sus vidas, que puede impactar la vida de la pareja, aunque sean no creyentes. Okay, recordando lo que hemos visto es de que intimidad sexual es para el matrimonio y que es la más profunda expresión del amor, del pacto de amor, es de la pareja. El matrimonio es íntimamente sexual y matrimonio es permanente. Es hasta que la muerte nos separa. Y Pablo hace recordar a la iglesia en Corinto que el marido no se separa de la mujer, no se divorcia de la mujer y la mujer no se divorcia del marido. Cada domingo nosotros venimos a la mesa del Señor. Y matrimonio es un sacramento. Un sacramento entre Cristo y la iglesia. Y así como nosotros estamos pensando acerca de matrimonio,